Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Tiempo ya para el deporte aquí en la cadena COPE en Cantabria. Jornada de lunes. Como siempre, estamos en el hipódromo de Suso, aquí en este restaurante extraordinario junto al Faro de Cabo Mayor, para hablar mucho del Racing, para analizar la derrota del sábado frente al Zaragoza y para hablar también del futuro inmediato, porque hay que olvidarse ya cuanto antes de lo que pasó en la Romareda el pasado sábado, partido negro. Yo desde luego en 25 años de carrera profesional no había visto nada igual, que en 4 minutos haya 2 expulsiones y 2 goles y el Racing se quede con 9 y ya, bueno, pues prácticamente tenga que tirar el partido con 70 minutos todavía por jugar, pero como ocurre muchas veces en el baloncesto profesional americano, la derrota hay que olvidarla y hay que pensar ya en el próximo partido, porque las cosas se han complicado un poquito en la clasificación después de los resultados del fin de semana y sobre todo después de la victoria del Málaga. Empató la Ponfe, que pudo haber ganado, pero que se quedó con ese empate de nuevo. Y ganó el Málaga, que se acerca en la clasificación hasta el punto que ha adelantado ya la Ponferradina, al menos clasificatoriamente, y se ha situado 5 puntos del Racing. Tenemos el domingo un partido muy complicado frente al Granada, luego viene el viernes siguiente el Ibiza, y el Racing tiene que intentar sumar puntos para no meterse en un auténtico lío en las últimas jornadas de la Liga. Hoy jornada de descanso, así que venga, vamos como siempre con Megamotor Parayas, analizar la actualidad del equipo verde y blanco.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, y la actualidad del Racing pasa por las bajas. Hoy tenemos jornada de descanso, mañana martes también descansará el equipo, que volverá al trabajo el próximo miércoles a las 11:45 en el entrenamiento que está programado en las instalaciones Nando Yosu. Partido, como digo, a la vista el domingo, 6:30 de la tarde frente al Granada, que ahora mismo es segundo en la clasificación y que es uno de los aspirantes, desde luego, a conseguir el ascenso a primera. Pero, insisto, en lo deportivo, las noticias pasan por las bajas del Racing. Bajas por sanción. El fin de semana nos dejó las expulsiones de Miquel Parera, que se perderá el primer partido de la temporada, aunque Joaquín Ezquieta el otro día demostró que es un muy buen portero y que es fiable entre los tres palos. Y la baja del capitán Íñigo, que vio esa cartulina roja después de que la revisase el VAR y que se perderá el próximo partido y que además sigue apercibido, porque el Racing tiene hasta 7 jugadores apercibidos de sanción. De hecho, los cambios el otro día en el descanso de José Alberto fueron porque eran futbolistas que estaban con 4 cartulinas y que por tanto están al filo de perderse por sanción un partido. Además de las sanciones, pues preocupan las lesiones. El Racing no va a poder recuperar a Jordi Mbula, que sigue lesionado. El Racing ve cómo también están tocados Arturo Molina, Sangali y Rubén Alves, porque lo peor del otro día no fueron solo las expulsiones y que el Racing prácticamente tiró el partido a los 22 minutos, sino que terminó con 8. Acabó con 8 futbolistas por la lesión de Rubén Alves. El club no ha pasado parte médico, desconocemos el alcance de la lesión de Rubén Alves, pero desde luego si es baja, sería una baja muy importante. Por los gestos, parecía que tenía un problema muscular en la parte posterior del muslo, altura del glúteo. Ojalá se quede en un pequeño tirón, en un susto, pero esas lesiones musculares, por pequeñas que sean, te obligan a parar como mínimo 2 semanas. Y por tanto estamos hablando de jugadores muy importantes. Miquel Parera, el capitán Íñigo, Jordi Mbulá, Rubén Alves. Vamos a ver cómo evolucionan Sangali o Arturo Molina. Y todo esto, como digo, en un final de temporada muy difícil, porque por abajo aprietan, el Racing necesita por lo menos 2 victorias para asegurar la permanencia y desde luego no va a ser fácil. Llegamos a las 3:30, enseguida vamos con invitados. Hoy con Jesús Merino, Álex García y José Raba. Hacemos un pequeño alto y seguimos aquí hasta las 4 en el Hipódromo de Suso.
COPE más Cantabria.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Nuevo Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Porque todos los días hay algo especial que celebrar. Ven al Mirador de Suso en Suances o al Hipódromo de Suso en Santander. Disfruta de una completa carta con el menú Carta Barra Libre, con opciones para todos los gustos y, lo mejor de todo, a precio cerrado. Tienes dos restaurantes muy cerca de ti. En Santander, el Hipódromo de Suso, y en Suances, el Mirador de Suso.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Mariaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Vuelve Santander Vale Más. Inscríbete hasta el 20 de abril en santandervalemás.com y entrarás en el sorteo de los 45.000 vales de 10 euros. Mucho más fácil y cómodo. Solo inscríbete y recibirás un SMS si resultas premiado. Sin prisas, sin agobios y ahora solo para empadronados. Entra en santandervalemás.com e infórmate. Una iniciativa de Ayuntamiento de Santander y Cámara de Comercio de Cantabria.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMobile. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras. Consulte promo en tienda.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Bueno, pues aquí seguimos. Hipódromo de Suso hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar un poquito del Racing. Como siempre, en el 105.6 de la FM, COPE más Cantabria. Voy a poner en situación a los oyentes de cómo está la clasificación después de este fin de semana. Ganó el Málaga, empató la Ponfe, que son los equipos que vienen por detrás. Ganó el Andorra, ganó el Leganés y ganó el Oviedo, empató el Sporting. Son los equipos que estaban, digamos, en la zona del Racing intentando escapar de la quema. Con esas victorias y con esos resultados, el Málaga adelantado a la Ponfe, al menos en la clasificación, se sitúa con 36 puntos. Bueno, Lugo e Ibiza están prácticamente descendidos. Málaga con 36, Ponfe con 36 en zona de descenso. Y a partir de ahí, el Racing con 41, es decir, a 5 puntos. Con 42 el Mirandés, que juega hoy frente al Levante, que se ha metido en un lío. El Levante necesita ganar para pelear por el ascenso. Y el Mirandés ganó en el Sardinero, parecía salvado, pero está en un lío. 42 puntos. Y ya se ha escapado el Sporting con 45. Es decir, el Sporting ahora mismo le saca ya 9 a la zona de descenso. Luego ya equipos como el Oviedo o el Leganés, con sus victorias, se han ido mucho más lejos. Decía hoy una oyente, a través del WhatsApp de la COPE, se ha encendido la alarma roja. Digo, bueno, la alarma roja estuvo encendida 25 jornadas que el Racing estaba en descenso, que no le ganábamos a nadie, que el plan era meternos con 11 atrás y buscar un milagro, pero desde que llegó José Alberto, los números del Racing le ponen como el sexto mejor equipo de la liga, el máximo goleador, o lo era hasta este fin de semana, y con unos números extraordinarios y esta situación la hubiésemos firmado todos los que estamos aquí hace 4 meses. A falta de 6 jornadas, el Racing salvado y con 5 puntos de diferencia sobre el descenso. Vamos, ¿quién no lo firma viendo la trayectoria del equipo? Por eso el botón rojo no se ha encendido. Lo que hay es una pelea por la permanencia que siempre va a ser dura y que va a ser estresante hasta final de temporada. Luego viene ya lo del partido de Zaragoza, que a mí, entraremos más tarde con el VAR o con las decisiones arbitrales, a mí la pena que me dio el partido es que se cargó un espectáculo la situación que se dio en el campo en 4 minutos. Había un gran ambiente en las gradas, habían viajado 1000 cántabros, era un partido bonito, con 2 equipos con historia, y el espectáculo se arruinó, al menos para los racinguistas, a los 20 minutos. Y sobraron 70. Ver 70 minutos de un partido que está decidido es un coñazo. Con lo cual, bastante hicieron los verdiblancos animando, festejando y dando una exhibición allí en la Romareda. Pero el espectáculo se lo cargaron las decisiones y lo que pasó en unos pocos minutos. Y esa es la pena que me da a mí, porque cuando uno paga una entrada es para ver un espectáculo y el espectáculo desapareció. Bueno, allí en Zaragoza estuvo nuestro compañero Álex García. Hola, Álex, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas.
Lo viviste en la grada.
Sí, señor.
Nos lo contaste en directo allí desde la Romareda. Y a pesar de todo, la gente pues intentó disfrutar de la fiesta, entre comillas, ¿no? Porque en la tele, los que lo vimos por la tele, José Raba y yo, Jesús Merino, que ahora le presentamos, también estuvo en el campo y no se dio cuenta, pero la tele no paraba de enfocar a los aficionados del Racing cantando, saltando, animando, flipando en colores.
Y la gente del Zaragoza con el reconocimiento posterior, ¿eh? Es cierto que el trato fue muy bueno por parte de toda la afición del Zaragoza.
Cuando metes 4 es fácil reconocer también
sí,
al rival.
Sí, está claro, pero ya en la previa había buen rollo entre aficiones. De hecho, pues aficionados de Racing y Zaragoza estuvieron compartiendo pues lugares,
hubo buen rollo, ¿no?
Me hubo buen rollo y ya digo que bueno, pues, el ambiente era espectacular y así lo agradecieron ellos también. Uh-huh. Claro.
Yo sé que tú te llevaste un disgusto en el campo, en el terreno de juego, en el verde, pero que luego hubo éxito total en el otro partido, en el tubo, ¿no? A partir
sí,
de las 10 de la noche.
Era día de celebración.
Fue día de Champions,
era,
¿no?
Día de celebración porque ayer he hecho 26 años, entonces había
ahí
que...
se levantó la Copa Europa.
Había que tratar de remontar lo que había ocurrido en el en el campo, ¿no?
Hubo Liga, Champions,
triplete,
triplete, sí, sí, sí. Copa del Rey, todo tipo de copas se ganaron allí, ¿no?
Se hizo lo que se pudo, cumplimos bien el papel, bien. Hacía mucho viento por la noche, quiero destacar esto porque hacía un viento terrible, íbamos pues casi todos con camisa, en fin, un desastre, pero bueno, dentro de los bares se puede
estar. Me alegro
estar.
Por lo menos hubo un triunfo allí en Zaragoza.
Sí, claro, hombre,
aunque
claro.
No lo disfrutamos el resto.
No.
Hola, Jesús Merino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es lo que tiene la juventud.
Escucha,
enseguida se olvidan de los disgustos y intentan
si tiene,
ya...
Si tiene menos años de los que me retiré yo, si no voy a volver. Casi.
Iba a decir... Podría ser tu hijo, casi podría ser tu nieto.
Sí. Pero bueno, fue una pena. ¿No?
La vida es para los de 26.
Sí, está claro.
Enseguida
claro,
se olvida
claro.
Uno de los disgustos.
Bueno, escucha, se puede vivir a todas las edades. ¿Eh? Sí, con todas las edades tenemos que vivir y tenemos vida. Que fue una pena. ¿No? Yo realmente en el partido, cuando empezó el partido, a mí me daba muy buena sensación. Creo que el equipo salió muy bien.
Sí.
Mejor que pues muy parecido al fin de semana anterior. Contra el Albacete, me pareció que Pombo estaba con muchas ganas y acertado, me pareció que Unai Medina alargaba mucho el campo y hacía llegaba, elegía bien, me pareció que incluso Íñigo Sainz de la Maza estaba más dinámico que otras veces, o sea, tenía muy buen feeling, ¿no? Y realmente pues una jugada que los que estábamos en el campo no nos dimos cuenta nadie protestó, nadie pidió, nadie tal. Pero vista luego, es verdad que posiblemente la tarjeta roja es justa, ¿no? A partir de ahí yo creo que nos equivocamos. El primer gol para mí es un error de Germán, no, lo hace bien Giuliano Simeone, pero un central de su experiencia no puede dejarse ganar.
Que ya
ganar.
Nos había cogido en otra muy sí, similar sí. Dos minutos
antes. Por eso
yo
creo que no puede dejarse ganar ese primer palo, esa anticipación como se deja ganar. Yo creo que luego se equivoca Mikel Parera también gravemente, no puede salir a ese balón cuando no tiene absolutamente nada que hacer allí el delantero del Zaragoza, y luego pues acabó el partido. Sí. O sea, yo creo que luego había que minimizar los riesgos. Desgraciadamente Rubén Alves, vamos a ver si está o no está para el domingo, creo que sería una baja importante que hay que intentar evitar, evidentemente. Y a partir de ahí, afición y afición.
Sí.
No hubo otra lectura.
La gente se mentalizó que aquello estaba ya acabado y puede responder de dos formas, o montando un show ahí absurdo o disfrutando, uh-huh. animando a los suyos, y decidieron los racinguistas ir por esa segunda
sí,
vía,
sí.
¿no?
la tele, por lo menos.
Sí, sí, no, no, fue brutal. De verdad que fue precioso, maravilloso. A mí me daba mucha rabia, ¿eh? O sea, yo lo pasé muy mal. Peor el primer tiempo porque veía esa impotencia y esa, y veías a la gente y decías, joder, que tenga que aguantar esta gente que se ha metido 5 o 6 horas de autobús, más las 5 o 6 de vuelta. Aguantar todo esto, a mí eso es la parte que peor llevo del fútbol, ¿no? Y lo sufrí ese rato. Luego ya el segundo tiempo.
Yo decía en la retransmisión, hola José Raba, muy buenas.
Muy buenas tardes.
La pena es que, claro, a los 20 minutos nosotros decíamos, ¿qué coño vamos a contar aquí 70 minutos? Menos coñazo. Porque claro, ¿qué cuentas en la radio? ¿Cómo narras un partido donde sabes que está ya todo decidido? Bueno, el miedo que teníamos todos, José, es que el Zaragoza hiciese sangre, y especialmente los últimos 20 minutos de la primera parte fueron durísimos. Sí. Fueron ocasiones, era un rodillo el Zaragoza, y pensábamos que aquello iba a acabar en tragedia, ¿eh? Pero bueno, el Racing se defendió dignamente, y el Zaragoza es verdad que a partir de la segunda parte bajó un poquito el pistón.
Sí, sí, no, lo comentamos en la retransmisión. A los jugadores no hay que decirles nada, al revés, hay que dignificarlos porque dejaron una muy buena imagen. Sí. Evidentemente irte con 3-0 y sabiendo que el contrario tiene 9 jugadores, pues en la segunda parte del Zaragoza, más que bajar el pistón, lo que hizo fue contemporizar un poco el partido, ¿no? Darle una salida digna y que las ocasiones que pudiera haber, que irremediablemente iban a surgir, aunque no quisieran, sí, porque siempre aparecen espacios en un 11-9, pues que fueran ocasiones muy claras, y así fue. Es decir, el gol que marcó Simeone fue de rebote, fue una jugada de suerte en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que a mí, bueno, pues lo que tú dices, a partir del minuto 20, ¿qué vas a comentar? Pues eso, ver a la afición. Y claro que duele que vayan 1.000 o 1.200 los pobres, sí, hacerse...
No, había que minimizar riesgos. Claro, exactamente. José Alberto lo hizo, quitó en el descanso a 3 jugadores en el campo que estaban apercibidos.
Lógico.
Porque, claro, es que todavía podía ser más grave si encima perdías a otros futbolistas para el siguiente partido. Jesús, ¿a ti te había pasado alguna vez, tú como profesional, habías jugado algún partido, te había pasado alguna vez algo parecido? Que en 4 minutos te metan 2 goles y te expulsen a los jugadores, que fue la tormenta perfecta aquello.
A ver, es difícil que me pase a mí que no sea yo uno de los expulsados.
No.
O sea, a mí me echaron en el Nou Camp en el minuto 10 por 2 amarillas. O sea, te quiero decir, es difícil, ¿no? Yo creo que no tuve esa...
Ya estaba Negreira ahí, entonces, ¿eh?
Yo no, creo que no tuve esa situación. Pero evidentemente ahora cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho ver eso en el fútbol moderno, en el fútbol que hay ahora, que se mide todo, que se controla todo, que se tiene... Fue una pena, realmente fue un despropósito, porque yo creo que la entrada de Íñigo pues posiblemente fue de un mal cálculo, por así decirlo, y lo otro yo creo que es un cabreo con lo que está pasando, ¿no? Y Mikel sale, yo creo que desquiciado cuando no debe hacerlo. Entonces, bueno, pues evidentemente nos equivocamos, lo pagamos, y ahora hay que descansar y a partir de mañana trabajar.
Yo decía, joder, ¿qué contamos ahora? Lo decía yo, ¿no? 20 minutos, digo, vamos minuto 20, 2-0, con 9, menos show vamos a hacer aquí 70 minutos. Dice, no me ha pasado nunca. Y luego, haciendo memoria, digo, joder, sí, sí, me ha pasado varias veces. Me ha pasado con el Racing, pero no por expulsiones, ¿eh? En el Bernabéu o en el Camp Nou, que llegabas allí con toda la ilusión del mundo, y dices, venga, vamos a ver si competimos.
Y sabías lo que iba a pasar.
Y a los 10 minutos, no, a los 10 minutos...
3-0.
3-0. Y me pasó una vez en el Camp Nou y otra vez en el Camp Nou con Dimitri Peterman, que salió con 5 delanteros y perdimos 6-1. Y a los 10 minutos perdíamos 3-0. Y otra vez en el Bernabéu, que a los 10 minutos perdíamos 3-0. Y dices, ¿qué coño cuentas ahora? O sea, 3-0, 10 minutos, 80 por delante, con el equipo local ya especulando, con el otro muerto. Bueno, insoportable.
Pues Alex, fíjate que hablando precisamente de una circunstancia parecida a jugar en esta situación en la que estuvo el Racing, publicaba Mr. Chip, que es un compañero periodista, sí, sí, en Twitter, decía: últimos equipos que tuvieron que jugar 9 contra 11 a partir del minuto 25 en un partido de segunda. Hay un Las Palmas Córdoba de 2013, el Racing Zaragoza del otro día, y hay también aquí un Racing Deportivo del año 1963 que expulsaron a Fretes y a Raba.
A Raba.
A mi tío.
A tu tío, seguramente.
1963,
minuto 18 y minuto 19. O sea, el Racing ya sabe lo que es tener
que jugar con 9, sí, pero perdiendo 2-0. Claro, es que...
No, claro.
Claro, es que
es una matiz, cosa es que... Es el matiz.
Una cosa es que digas, juegas con 9, pero otra cosa es que ya con 9 vas 2-0 abajo. Por cierto, tú que has sido portero y eres entrenador de porteros, yo le decía el otro día, qué manera de recibir a Joaquín Ezquieta la segunda división y la camiseta.
La primera opción, pum.
Llevaba 12 segundos en el campo. Madre mía.
Es que además normalmente...
¿Qué piensas ahí?
Normalmente, cuando un portero tiene que salir por urgencia, normalmente suele ser por faltas que el compañero ha tenido que pararla con la mano fuera del área, sí, y supone tarjeta roja, y encima son faltas peligrosas. Encima sales frío. Tienes una falta a 2 metros del borde del área que en el momento de la especie seguro que va a ser gol. Y bueno, pues es una situación que tienes que... Y encima, no es que fuera por la falta directa, sino que es por el rebote de la falta que la engatilla el compañero, el jugador que tira la falta y se la mete por la escuadra. Claro. Bueno, pero sin embargo...
Joaquín, dos formas luego de gestionar.
No, admitir... lo que hablamos en la retransmisión, asumir qué partido iba a pasar, que evidentemente iba a estar totalmente exigido, e intentar estar lo máximo concentrado a la hora de tener las acciones.
Estuvo
que
muy bien.
Y estuvo, en ese sentido, estuvo muy bien. Sí, sí. Un chaval que lleva, pues prácticamente creo que son entre el Racing y de donde venía, creo que son 2 o 3 años sin tener actividad, continuidad, pues es muy complicado para un portero meterte en una portería y sabiendo de antemano que te van a venir por todos los lados, por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo.
Y también os digo una cosa, y le pregunto a Jesús, que también ha sido futbolista y ha vivido situaciones en el campo. También es muy difícil para Zaragoza gestionar luego ese partido, porque con 2-0 todavía pueden pasar cosas. De hecho, el Racing pudo haber recortado con aquella acción de Pombo.
De Pombo, sí.
Es que con 2-0 y con 9, sí. Pombo hizo un jugadón allí con Íñigo Vicente y la pegó abajo, hizo un parado en el
parado,
portero.
Parado, sí. Todo con, bien, todo
efectivamente,
bien.
Con el 3-0 ya el partido está decantado, pero también es difícil para un equipo como el Zaragoza, sí. Jesús, jugar ese partido.
Sí, porque normalmente es muy fácil querer ser egoísta y querer hacer tus números o lo que no has hecho durante toda la temporada, porque el año está siendo malo también para el Zaragoza. Entonces cada uno quiere reivindicarse de forma individual, ¿no? Yo realmente pensé que el segundo tiempo iba a ser infinitamente más lamentable en el comportamiento de unos, en la disposición de otros, en la actitud. O sea, y creo que lo salvamos los dos equipos de la manera más honorable posible.
Total, total. Que no haya heridos, porque es verdad.
Pero ni por uno ni por otro. Ni ellos quisieron, alguna acción puntual, pero ni ellos quisieron estar muy por encima nuestro, ni nosotros quisimos mostrar el malestar y pegar patadas cuando no debemos.
Y síntoma de ello fue que el protagonismo se fue a la grada al final. Y es que vamos a recalcar algo importante, que es que la afición se llevó 4 golpetazos en 2 minutos.
No, pero es
tremendos.
Verdad lo que dice Jesús. Ahí puede ocurrir que de repente el equipo local quiera hacer sangre y aquello se empiece a poner duro y que los que están por abajo empiecen a pegar patadas y acabe aquello en una guerra. El Racing entendió que tenía que sufrir, el Zaragoza entendió que tenía que jugar al fútbol, pero sin hacer sangre. Y la segunda parte, que yo pensé que iba a ser insufrible, acabó siendo digna. Y a mí me parece que además el Racing tuvo un comportamiento
muy profesional por parte de los equipos.
Y que se fue arriba, lo intentó con 9, que es casi imposible.
Tuvo llegadas, tuvo un córner.
Pombo estuvo a punto de hacer otro gol.
Peque hizo muchas cosas buenas.
Peque estuvo muy bien.
Quedarse con cosas buenas. Joaquín Ezquieta, Pombo y Peque.
Yo creo que eso fueron. Y Unai Medina, sobre todo. Para mí, la primera media hora, los primeros 20 minutos antes de. Yo me ilusionó mucho, o sea, yo creí que iba a ser un partido relativamente parecido al de Albacete, de intensidad, de llegada. Llegábamos con gente arriba, Saúl ayudaba por la banda izquierda, es decir, los laterales estaban activos. A mí me pareció que íbamos a poder revivir el Racing primario de José Alberto, ¿no?
Y tanteabas un poco a la gente después del partido. Es cierto que después de haber ganado 4-1 y con mucha alegría, ¿no? Y se habla a veces en exceso, pero la gente sí que temía ese comienzo de partido, de que decía de que, conociendo al Zaragoza y conociendo este tipo de partidos que han hecho durante la temporada, era más que posible que el Racing se acabara haciendo con la iniciativa en el encuentro.
Había miedo en Zaragoza.
Había temor, claro, por el partido.
Pero bueno, ellos vienen de una buena racha, son 8 partidos ya sin perder con el del Racing, 3 victorias y han salido a la zona peligrosa, pero claro, ellos vienen de 2 años sufriendo mucho y siempre esperan lo peor. Bueno, vamos a hacer un alto. A mí me parece que hoy había que hablar de lo positivo del partido, y hubo cosas dentro de que no hubo partido positivas del Racing. La afición, la dignidad con la que se comportó el Racing, jugadores que aprovecharon la oportunidad, José Alberto, que estuvo rápido, estuvo rápido para minimizar los daños, y creo que eso es lo importante. Pero hay que hablar también de lo otro, lo que pasó, lo peor, lo feo, el VAR, la actuación arbitral. Yo no quiero excusas, aquí nos podemos poner todos hiperracinguistas, esto es un robo, un atraco, no sé qué. Para mí la expulsión de Íñigo es expulsión, y yo creo que Íñigo tiene que reflexionar. Es verdad que podemos analizar si el fútbol actual va por buen camino o no. Si el Racing tiene 14 expulsiones en una temporada y en toda la Premier 28. Si la Premier tiene 28 y en todo el fútbol de Primera División 153. Es decir, algo se está haciendo mal y vamos a hablar de ello. Pero si somos honestos, el VAR está para revisiones de ese tipo de jugadas e Íñigo va totalmente desfasado en una jugada en medio campo donde no hay nada con los tacos por delante y él tiene que aprender que no puede repetir esto. El penalti del Racing es ridículo, ridículo. Ahora lo vamos a analizar. Venga, hacemos un alto rápido y quiero escuchar vuestras opiniones. 3:50, rematamos hasta las 4 aquí en el Hipódromo de Suso.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada en pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo o, si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna del lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Ver amanecer, la música, salir, vivir es acumular experiencias que te recargan de energía positiva. Nuevo Lexus UX híbrido, tu propia energía te mueve. Lexus, experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Santander, Avenida Paraya sin número.
Vuelve Santander Vale Más. Inscríbete hasta el 20 de abril en santandervalemás.com y entrarás en el sorteo de los 45.000 vales de 10 euros. Mucho más fácil y cómodo. Solo inscríbete y recibirás un SMS si resultas premiado. Sin prisas, sin agobios y ahora solo para empadronados. Entra en santandervalemás.com e infórmate. Una iniciativa de Ayuntamiento de Santander y Cámara de Comercio de Cantabria.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra, 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura, porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942 830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Bueno, nos quedan 7 minutos por delante. De las acciones, digamos, polémicas, entre comillas, hubo 3 en el partido. La expulsión de Mikel Parera creo que no tiene debate. El portero sale, lo ha dicho antes Jesús y José Raba.
Eso es el debate.
Yo creo que sale un poco desfasado, nervioso, fuera del área, pero es una mano fuera del área, evita un gol y es tarjeta roja.
Salvo que seas Manolo Reina en el Sardinero con el Málaga, que no lo fue.
Es verdad, que en aquella acción el árbitro dice que es que el balón no iba a portería y no le expulsó. Correcto. Ese es otro problema del VAR, porque una se reabilitan de una forma y otra de otra, pero la expulsión es clara. El penalti de Rubén Alves es una cosa absolutamente, para mí, esperpéntica del fútbol actual. Jugadas donde el balón pasa 1.5 metros sin opción de remate, claro que hay un contacto, pero el árbitro de repente para, el otro en el suelo, penalti, bueno, tremendo. Pero la jugada polémica, la que ha generado polémica, es la de Íñigo. Yo tengo que decir que para mí es roja. Para mí Íñigo llega tarde, golpea en el tobillo, en una acción además en medio campo sin que haya un peligro verdadero, y creo que los futbolistas, conociendo cómo se arbitra ahora, tienen que evitar ese tipo de jugadas. E Íñigo lleva 3 ya, 3. Y Pombo lleva 2. Y Íñigo lleva 9 amarillas y 3 rojas. Entonces, igual tiene que entender que que de los errores también se aprende. Pero bueno, es mi opinión. ¿Vosotros cómo lo visteis? Por ejemplo, Alex, tú que estabas en el campo, no sé si luego has visto la jugada
sí,
repetida.
Sí, he tenido la oportunidad de verla. Desde luego que en la posición en la que estábamos nos pilla un poco lejos la acción, pero no nos dio impresión en ningún momento de que pudiera ocurrir nada. Vimos a amarilla y Íñigo y bueno, pues, en fin, sorprendió un poco cómo se desarrolló después los acontecimientos. Viéndola después, yo lo siento, pero tal y como está la norma hoy en día, no hay duda de que es expulsión, y me parece que es lógico invitar a reflexionar a Íñigo Sáinz Maza, porque son tres expulsiones, tres partidos en los que has condicionado al equipo, y estamos en fechas clave en las que al Racing no se le pueden escapar en ningún momento los puntos.
Jesús.
Para mí es tarjeta roja. Yo creo que va con excesiva fuerza, con muy poca intención de jugar. Va con más intención de cubrirse, por así decirlo, de no sufrir daño que de disputar. Si hubiese ido al balón al suelo, pueden chocar los dos y para mí no es falta. Un tackle es cuando vas al suelo y te arrastras y te llevas el balón, el jugador, lo que sea. En este caso yo creo que la fuerza era excesiva y era muy la probabilidad de hacer daño, pues evidentemente existía. Yo, para mí, es tarjeta roja.
Uh-huh. José, tú para lo mí, ves distinto.
Yo no. Yo lo siento mucho, pero en mi fútbol no, esa entrada para mí no es tarjeta roja. Yo sé que efectivamente cualquier acción de cualquier jugador que pueda suponer, en este caso una posible lesión que no ocurrió, o un golpe un poco, vamos a decir, que se pueda considerar excesivo, conlleva tarjeta roja. Que Íñigo tiene que empezar a acostumbrarse a jugar de otra manera, no tan agresivo, no te digo que no, pero para mí una disputa de balón tiene que ser algo muy intencionado o muy grave, por ejemplo, ir a la altura de la rodilla o ir a la altura de por encima de la tibia, eso me parece más que grave, peligroso, muy peligroso. Pero una entrada como esa...
A mí la acción me parece peligrosa y afortunadamente no hubo lesión que podía haber habido, porque evidentemente
yo lo que defiendo es que esa misma jugada, si Íñigo llega a tiempo y se lleva el balón, el impacto hubiera sido el mismo, se hubiera llevado por delante el tobillo del jugador. Pero se ha llevado el balón, entonces
bueno, pero yo si es ya que te llevas el tobillo, ya, toques o no, balón, pero si igual es que peligroso,
Es que no es, se considera que no es peligroso porque ha tocado el balón.
No, pero no le hubiese golpeado a él. Es decir, hay jugadas en las cuales
tú
te llevas el balón y sigues con la pierna y haces daño y son igual de sancionables. Hay otras en las cuales el golpeo es sin querer, es inevitable y no pasa nada. Yo creo que en este caso Íñigo sabe que tiene que jugarse, que se la juega casi el 50%.
Sí, sí.
Entonces le ha salido cruz, y si te sale cruz, te vas a la caseta. En directo no lo vimos, yo es verdad que en directo no lo vi. Sí me extrañó que cuando le sacó amarilla fue a pedirle perdón rápidamente al jugador, cosa que Íñigo no suele hacer, pues porque es de los que no reparte caramelos, pero no pensé que iba a pasar nada. Pero ya está, yo tampoco le daré mucha más importancia. Es decir,
yo lo que sí defiendo es que ese tipo de acciones, el que mejor las puede interpretar es el que está en el campo. Es el árbitro. El árbitro estaba a 2 metros e inmediatamente dejó seguir la jugada, y cuando acaba la jugada le saca la tarjeta amarilla.
Si esa misma acción le rompe el maleolo, dirías, es increíble que no lo haya expulsado. No, porque esa acción es muy fácil que le pueda causar lesión.
Pero es que el riesgo que tú corres en una lesión, a mí me rompieron la pierna un balón dividido, el contrario llegó media décima de segundo después que yo, y me rompieron la pierna. No fue ni falta. Bueno, hablamos de hace muchos años, evidentemente. No, es cierto, era otro fútbol. Quiero decir que el riesgo en una disputa de balón de que puedas lesionar a un jugador, evidentemente existe. El fútbol es un deporte de contacto y un deporte que tiene su riesgo. Hasta ahí. Yo creo que para dilucidar un partido con una tarjeta roja, que es el máximo castigo que existe en el fútbol, tiene que ser algo... Para mí, primero, intencionado.
Yo creo que si esa jugada el domingo que viene o el domingo anterior nos pasa a nosotros en contra, pedimos tarjeta roja. Sí. Y a partir de ahí,
conociendo
el objetivo. Yo, a mí lo del VAR me parece una falacia desde que llegó. Un absurdo de tal. Yo tengo muy claro cuándo es mano y cuándo no es mano, y cuándo es penalti y cuándo no. Yo lo tengo muy claro, y me equivoco cuando veo el partido con amigos y dicen esto, penalti, digo, no lo va a pitar. Porque depende de las decisiones. Es muy clara cuando son las cosas.
Es que ese es el debate. Perdóname porque estamos llegando a las 4 de la tarde, pero ese es el debate que hay que hacer en el fútbol español.
Claro.
Porque desde la llegada del VAR, en España hay 120 expulsiones y en la Premier 28. Algo se está haciendo mal.
Está claro.
Se están pitando cosas que no se han pitado nunca en la historia del fútbol y que ahora son las que condicionan los partidos. Y el colectivo arbitral tiene que reflexionar.
Fue el mismo colegiado este que el que pitó el partido de Santander, que expulsó a Juliano Simeone.
Efectivamente.
Fue el mismo colegiado.
El mismo colegiado. Que ha sido un placer teneros por aquí. Gracias, Alex.
Gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, José Raba.
Un abrazo.
Nos dejamos en compañía de la tarde de COPE y durante toda la semana Deportes COPE Cantabria con Jaime del Olmo. Adiós a todos. Sí.